Si desea emprender y prosperar,
en familia y comunidad,
Emprendiendo con el MEFCA es tu oportunidad.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Para conocer y transmitir experiencias de cómo mejorar y lograr tus metas en tu emprendimiento.
Sintoniza Emprendiendo con el MEFCA.
Todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Feliz viernes, les saluda Hazel Muñiz y estaré esta mañana conduciendo el programa Emprendiendo con el MEFCA. Gracias por continuar en sintonía de Radio La Primerísima. Hoy viernes 27 de agosto estamos a 72 días para el gran triunfo del pueblo en las elecciones nicaragüenses. Porque somos un pueblo alegre, un pueblo que vive las luchas cotidianas con alegría y un pueblo que transforma con el trabajo honrado, con el trabajo bueno. En esta nueva edición del programa nos acompaña la compañera Rosa Argentina Rugama. Ella nos hablará sobre una muy buena noticia para nuestro país y es que Nicaragua recibe un reconocimiento internacional en materia de género. También nos abordará sobre la entrega de cofogones a 650 familias protagonistas del Corredor Seco de Nicaragua. Esto permitirá mejorar las condiciones de vida, protección del medio ambiente y la reducción del consumo de leña. El compañero Joel Hernández, le damos la bienvenida al compañero Joel, él es de la Dirección de Agricultura Familiar y nos estará compartiendo sobre el establecimiento del camote en huertos familiares y también sobre la importancia de garantizar la seguridad alimentaria con este tubérculo. También le damos la bienvenida al compañero Humberto Solís de la Dirección de Agregación de Valor. Él nos va a compartir sobre alternativas de agregación de valor en la elaboración de productos a base de camote. De la Dirección General de Pequeños Negocios nos acompaña la compañera Berta Álvarez y ella nos va a brindar detalles de la Feria Nacional Nicaragua Exótica. Esta feria se realizará este sábado 28 y domingo 29 de agosto en el Parque Nacional de Ferias. Y también conoceremos sobre las actividades de dinámica comercial que se desarrollarán este fin de semana a nivel nacional para el disfrute de las familias en recreación sana y paz. Hacemos una primera pausa, invitándolos a seguir en sintonía del programa e invitándolos también a informarse del quehacer de este ministerio a través de nuestra página web www.economiafamiliar.gob.ni.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional desde el año 2007 ha establecido como prioridad el crecimiento económico para mejorar las condiciones de vida de todos los nicaragüenses, sobre todo de los más pobres. A través de la reducción de la pobreza y las desigualdades, acceso a oportunidades para mejorar sus unidades de producción mediante asistencia técnica, bonos tecnológicos, capacitaciones en temas según las necesidades de cada protagonista. Con la implementación del Programa Nacional de Inseminación bovina, a través de una asistencia técnica integral, se desarrollan las capacidades de los protagonistas para mejoramiento de la producción y eficiencia productiva, así como mejoramiento genético de su hato bovino mediante el servicio de inseminación artificial, con lo cual se tendrán mejores resultados en menor tiempo. El programa de inseminación artificial iniciado en el 2020, con el esfuerzo institucional de INTA, IPSA, MEFCA, MAC e INAFOR, incrementará el hato bovino nacional con más y mejores razas dirigidas a la producción de leche, carne o doble propósito.
Estás escuchando Emprendiendo con el MEFCA.
Gracias por continuar en sintonía del programa. Compartimos con ustedes la buena noticia que Nicaragua recibe un nuevo reconocimiento internacional en igualdad de género. La implementación de políticas, programas y estrategias integrales ha sido un compromiso de este buen gobierno sandinista para garantizar la igualdad de oportunidades para las mujeres en los diferentes espacios sociales, políticos y económicos, con especial atención a la mujer rural, permitiendo el empoderamiento y protagonismo activo de las mujeres como agentes de cambio para la transformación de la vida de las familias y la economía del país. Con estos resultados obtenemos un nuevo reconocimiento internacional del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FIDA, otorgando el premio FIDA 2021. Y más información de este reconocimiento nos comparte la compañera Rosa Argentina Rugama. Buenos días, compañera.
Buenos días, estimada Hazel. Buenos días, radioescuchas de Radio La Primerísima, la emisora de la gente. El día de hoy, efectivamente, gracias a Dios, estamos compartiendo otra buena noticia para nuestro país, Nicaragua, para nuestro buen gobierno sandinista, y es el hecho de haber sido ganadores de un premio internacional referido a lo que es la equidad de género por parte del FIDA, Fondo Internacional de Desarrollo Agropecuario, que tienen establecida estos premios desde el año 2013, ¿verdad? Uh-huh. Y ya se lo han otorgado a otros países. En este año, a través de del proyecto Nica Vida, el MEFCA, nuestro buen gobierno sandinista, logra optar a ese premio, y pues le superamos al país de Brasil con el que estábamos en este reconocimiento, ¿verdad? Y pues hoy compartimos una buena noticia. ¿Qué significa esto? En primer lugar, esto es producto de las políticas y estrategias de nuestro buen gobierno en cuanto a lo que es el combate a la pobreza. Y como parte del combate a la pobreza tiene que ver también la lucha por las desigualdades de género. En este caso, nuestro buen gobierno sandinista, desde que asumió el poder en el 2007, ¿verdad? Sí. Ha implementado, promovido estas políticas y estas estrategias. Hoy podemos decir que es con la equidad de género, aparte de que nosotros tenemos el quinto lugar a nivel internacional en este tema, y el cuarto lugar como uno de los mejores 10 proyectos, en el caso de Nica Vida, el MEFCA, a nivel internacional, pues un reconocimiento. Es importante destacar que para optar a este reconocimiento, el FIDA tiene 5 criterios fundamentales, ¿verdad? Que los vamos a compartir porque son componentes que el MEFCA, a través de estos proyectos, está construyendo. Por ejemplo, el premio consiste en reconocer los esfuerzos y los resultados de todos aquellos proyectos en los cuales el FIDA está apoyando, resultados y efectos de cambio, y sobre todo aquellos procesos que generen cambio para las familias protagonistas, y muy particularmente en lo que se refiere a lo que es el empoderamiento de las mujeres, tanto en lo político como en lo económico. En el mes de junio inició el proceso de postulaciones, ¿verdad? La convocatoria, las postulaciones, y pues el jefe del FIDA a nivel de estos proyectos, en el caso de Latinoamérica, pues Nicaragua fue uno de los postulados a través del proyecto Nica Vida. En el mes de julio hubo un comité donde evaluaron todo, ¿verdad? Y valoraron que el proyecto Nica Vida en este caso reunía todos los requisitos. Y en octubre, ¿verdad? Ahora en agosto fue comunicado a nuestra compañera ministra, compañera Justa Pérez, ¿verdad? El reconocimiento otorgado a MEFCA, ¿verdad? A través del proyecto Nica Vida. En octubre va a ser la entrega de este premio, en el 15 de octubre, que es el Día Internacional de la Mujer Rural.
¿Esto será virtual, presencial?
Va a ser un evento virtual, ¿verdad? A nivel internacional. Uh-huh. Va a ser un evento con bastante contenido y proyección de lo que significa este premio, ¿verdad? Para Nicaragua, para nuestro país, para nuestro gobierno, para el MEFCA. Algunos criterios de selección, por ejemplo, debe de tener al menos 2 años un proyecto que esté funcionando y que ya tenga algunos resultados, ¿verdad? Con respecto a todos los procesos que se vienen implementando. Al menos 2 años. Ellos le llaman madurez. El otro criterio es el desempeño e impacto, que esto tiene que ver con los resultados del último informe de evaluación que tengan por el proyecto. En este caso, el proyecto Nica Vida estuvo en un proceso de lo que le llaman revisión de medio término o evaluación de medio término. Un proyecto debe alcanzar un puntaje de 5. Sin embargo, el proyecto Nica Vida, el MEFCA, alcanzó el puntaje máximo, ¿verdad?, que otorga el FIDA para los proyectos, que es de 6. Hasta ahí. Entonces, el proyecto alcanzó, en lo que es equidad de género, el puntaje máximo, que es de 6 para los para lo que establece. Un tercer criterio es que sean innovadores, ¿verdad? Que promuevan diferentes iniciativas, que promuevan la la implementación de las políticas, tanto del gobierno de Nicaragua como las políticas del FIDA, por ejemplo, en lo que es el empoderamiento económico para las mujeres y hombres de las zonas rurales, lo que es el que las mujeres y los hombres tengan voz y voto en las distintas decisiones para acciones de desarrollo de las familias protagonistas, que hay un equilibrio en la carga de trabajo y en la distribución de los beneficios económicos, ¿verdad?, con que se ha estado promoviendo. Un cuarto criterio es la implementación, o sea, los arreglos que se puedan hacer entre los proyectos y las familias protagonistas. En este caso, el Ministerio de Economía Familiar ha promovido procesos organizativos, ¿verdad?, y en el caso de, a través del proyecto, esto se ha venido ampliando y fortaleciendo, y las familias protagonistas, tanto mujeres como hombres, jóvenes, pueblos indígenas y no indígenas, se han venido organizando en una serie de asociaciones, ¿verdad?, para mantener la sostenibilidad de estos proyectos y para lo que es el funcionamiento. En el caso del empoderamiento político, podemos hablar de que los cargos de las juntas directivas de las asociaciones momentáneas con las cuales estamos trabajando con los planes familiares, planes de negocio, casi el 70% de ocupación de los cargos en la junta directiva son las mujeres las que encabezan y las que están integradas en esta junta directiva, así como las y los jóvenes también. Eso les permite, ¿verdad?, estar en espacios de toma de decisiones al frente de un grupo de familias de 12, de 15, hasta de 25 familias, ¿verdad? Y cada familia pues tiene una cantidad de integrantes que están siendo beneficiados por el proyecto. Y el quinto criterio es el potencial de transformación de género. ¿Qué significa esto? Que en el caso de los proyectos den prioridad al acceso a recursos y beneficios para las familias protagonistas más pobres, pero y de manera especial para las mujeres rurales. En el caso de MEFCA Nicavida, el criterio, el indicador del 52% de mujeres al menos que sean beneficiadas y estén participando. Un 20% de jóvenes, mujeres y hombres también, estén participando y sean de beneficio para el proyecto. Y un 12% al menos de pueblos indígenas. ¿Qué significa? Que todos estos porcentajes han sido superados. Ya estamos llegando al 63%, ya llegamos al 63% de las mujeres participando, organizándose, teniendo acceso a recursos, más del 23% de las y los jóvenes, un 33% de las y los jóvenes, y en el caso de los pueblos indígenas, un 23%. Todos estos indicadores, ¿verdad?, son números, pareciera, ¿verdad?, pero sí. Eso significa que son resultados de los esfuerzos, en primer lugar, sobre las políticas de gobierno. Pero además, aquí entra en juego lo que es la disposición, la participación decidida de las familias protagonistas a salir de la pobreza, ¿verdad? Retomando las políticas de nuestro gobierno y de manera muy especial de las mujeres que están encabezando estos procesos, que están llevando beneficio a su familia, y de los jóvenes y de las poblaciones indígenas con las cuales estamos trabajando en el MEFCA a través de este proyecto. Entonces, esa disposición, esa participación, ese uso de la voz, ese acceso a los recursos, a los beneficios, ha permitido que pues se sea objeto de este premio internacional. Aquí hay un conjunto de esfuerzos, ¿verdad?, que están actuando las políticas de nuestro buen gobierno, las políticas, las estrategias del Ministerio de Economía Familiar, del MEFCA, la misma política específica que el proyecto Nicavida formuló de género, juventud y pueblos indígenas, que van en línea con las políticas de nuestro gobierno, van en línea con las políticas del FIDA, y todos los equipos de las delegaciones que están trabajando en esto, los equipos técnicos, las mujeres, los hombres, que cada día sin fines de semana, sin horario de trabajo, y las mismas familias protagonistas, pues como la palabra lo dice, ellas son las protagonistas de estos procesos de desarrollo. Entonces, enhorabuena a este premio, porque esto es un reconocimiento de que vamos por el buen camino, ¿verdad?, en el desarrollo de nuestro país, y que estamos pues empoderando, estamos avanzando en los procesos de empoderamiento para las mujeres y sobre todo mujeres rurales, ¿verdad? Que los accesos a recursos habían sido limitados, pero después del 2007 que nuestro gobierno sandinista asume el poder, estos procesos tienen resultados exitosos. Y hoy podemos hablar de este premio, que es un premio para el pueblo, es un premio para nuestro gobierno y es un premio para las mujeres rurales que desde situaciones difíciles, por ejemplo, en Corredor Seco, están luchando por sobrevivir, están luchando contra la pobreza y están aportando a la economía de nuestro país con la producción que se está desarrollando, aún en medio de las dificultades climáticas.
Así es, compañera. Un nuevo reconocimiento que muestra los avances que han tenido las mujeres, como usted nos está diciendo, las mujeres, la restitución de derechos que nos da este buen gobierno sandinista, las mujeres fuerza de victoria y felicidades, como dice usted, a todos los técnicos, a las mujeres. Es un esfuerzo de país este reconocimiento y vamos a estar atentos a esa entrega virtual porque al final es un reconocimiento para todos, el para trabajo el país, de sí. todos. Así. Sí. Tal vez nos comente un poco también sobre la entrega de cofogones a familias protagonistas del Corredor Seco de Nicaragua. ¿Cómo esto le ha permitido mejorar las condiciones de vida, la protección también al medio ambiente y también la reducción del consumo de leña?
Sí, buenos días. Entonces seguimos, este tema, ¿verdad?, tiene que ver con las acciones que promueve el MEFCA a través del proyecto Nica Vida. Los ecofogones, como sabemos, son una tecnología, ¿verdad?, que permite el ahorro de leña, ¿verdad?, y la disminución de la presión al bosque. En este caso, el proyecto Nica Vida ha estado promoviendo a través de los planes familiares que le decimos, ¿verdad?, que son planes donde se organiza un grupo de familia y comparten objetivos comunes, pero además deciden a qué tipo de beneficios quieren acceder. En este caso, como hablábamos, las mujeres rurales están encabezando estos procesos y ellas son las que plantean, bueno, la necesidad de cambiar la forma de elaborar los alimentos, ya no con cocinas, con fogones dentro de la casa, sí, o fogones fuera de la casa,
que incluso que afectan su salud,
afectan la salud con el humo, no, en primer lugar a las mujeres porque son las que mayoritariamente cocinan o cocinamos, ¿verdad?, en los hogares, y a la familia en general. Entonces, esta tecnología es parte de los recursos o de los bienes a los cuales las familias protagonistas tienen acceso. El fin principal es, uno, mejorar las condiciones de las mujeres, de que ya no estén en esas situaciones de riesgo en su salud. El otro es disminuir la presión hacia el bosque, es decir, que ya no se esté utilizando mucha leña, ¿verdad?, para cocinar. Eso implica destruir árboles. Entonces, la idea es que vayamos avanzando en la utilización de este tipo de tecnología para contribuir, por un lado, al mejorar las condiciones en que las mujeres realizan sus labores domésticas y, por otro lado, conservar nuestro bosque. También se está en lo que llamamos planes territoriales, también promoviendo, incluso a nivel de la familia, que establezcan sus bosques energéticos. Es decir, porque si que requiere utilizar leña, pues también podemos. Tenemos acceso a esa tecnología de cómo establecer bosques energéticos en áreas pequeñas, ¿verdad?, con plantas de crecimiento rápido y que puedan generar leña. Esta tecnología, ¿verdad?, ha sido utilizada, han tenido acceso más de 2.000 familias, porque hay algunas que tenían, y esto han decidido las mujeres quienes quieren estos ecofogones, ¿verdad? También se ha promovido el uso de ellos para que mejoren esas condiciones. Esto es parte de lo que promueve el proyecto, pero además hay otras cosas que tienen que ver con el mejoramiento de esas condiciones, con el tema del agua, por ejemplo, ¿verdad? Hay un tipo de plan que se llama planes territoriales que promueve el proyecto Nica Vida, que está mejorando las condiciones de acceso al agua. Por ejemplo, nosotros tenemos en las áreas rurales, sobre todo en comunidades más alejadas, el problema de acceso al agua, tomando en cuenta de que los ríos, las quebradas, los ojos de agua se han estado secando por razones de los efectos del cambio climático y las aguas se han profundizado. Con el proyecto, el MEFCA, el proyecto Única Vida, el MEFCA ha facilitado el establecimiento de algunos sistemas de acercamiento del agua hacia las comunidades con miniacueductos por bombeo eléctrico, con miniacueductos por gravedad. ¿Qué significa esto para las mujeres rurales? Significa que se va a disminuir la carga doméstica en cuanto a ya no van a recorrer grandes distancias de 5 hasta 8 kilómetros diario para obtener uno o dos bidones de agua, ni las mujeres, ni los niños, ni las niñas, ¿verdad? Entonces se va acercando más el agua, en algunos casos le llega ya hasta su casa el agua. Entonces pareciera una cosa insignificante para algunos que abrimos todas las mañanas la llave, ¿verdad? Sin embargo, las condiciones y las situaciones de las familias rurales y especialmente para las mujeres en lo que implica la recarga de trabajo doméstico, ¿verdad? En el acceso al agua, pues el MEFCA, nuestro gobierno, a través de este proyecto, está contribuyendo a mejorar esas condiciones. Y son las mujeres las que están decidiendo también sobre qué necesidades básicas hay que resolver primero. Igual con el tema de los alimentos, ¿verdad? El ecofogón no solamente es para disminuir la presión al bosque de la leña, también es para preparar los alimentos de forma más rápida, con poca leña, ¿verdad? Porque también estamos apuntando a lo que es la producción de alimentos y al mejoramiento de la dieta de las familias protagonistas, cómo preparar mejor esos alimentos. Y además que con su producción mejoren su dieta alimenticia y que con los excedentes que puedan tener mejoren sus ingresos. Todo esto y más, ¿verdad?, estamos haciendo con el proyecto. Por ejemplo, no solamente estamos haciendo ecofogón, no estamos entregando ecofogón. Hay toda una cadena de empleo, de autoempleo, ¿verdad?, alrededor de solo este componente, ¿verdad? Donde familias elaboran los ecofogones, donde familias de manera organizada acceden a esos fogones, compran, cotizan, se organizan, obtienen estos ecofogones, ¿verdad? Para mejorar sus condiciones de vida.
Gracias, compañera, por brindarnos esa información tan importante de cómo este gobierno está transformando la vida de la familia en las zonas rurales. Las personas que nos están escuchando y que tal vez quieren adquirir un ecofogón, ¿se puede? ¿Cómo es este proceso?
Ok, bueno, en el marco del proyecto Única Vida, se han organizado lo que llamamos asociaciones momentáneas, donde todas las familias se organizan y todas las familias que han decidido, principalmente las mujeres que han decidido, bueno, yo quiero tener mi ecofogón, entonces organizadamente, ¿verdad? Y que están participando en los planes familiares. En primer lugar, tiene que ser parte de planes familiares ya. Entonces se organizan, organizan un comité de compras, ¿verdad? Y hacen cotizaciones y adquieren esos ecofogones a nivel de los departamentos. Eso de manera organizada. Pero si quieren información así de manera individual, pues todas las familias pueden acercarse a las delegaciones del Ministerio de Economía Familiar, que ahí les damos orientaciones, los guiamos, les decimos, ¿verdad? Porque al fin y al cabo nuestra misión es también hacer un buen manejo de los recursos naturales, contribuir al medio ambiente y también hacer prácticas de resiliencia ante el cambio climático, ¿verdad? Entonces con el Ministerio de Economía, en las delegaciones, los que no estén organizados también pueden adquirir información a través del MEFCA para guiarlos, para orientarlos.
Gracias, compañera, por brindarnos esta información. Recuerden pues visitar las delegaciones departamentales del ministerio para obtener mayor información. Y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Ministerio de Economía Familiar y en Instagram y Twitter como MEFCA NIC. Continuamos con más información. Y saludamos a las personas que continúan escuchándonos también a través en línea de la página de Radio La Primerísima. A todos los emprendedores que aún no se han inscrito en el concurso de creatividad e innovación, todavía están a tiempo de hacerlo. Tienen hasta este 30 de agosto para inscribirse. Y pueden hacerlo a través de la página web pn.economiafamiliar.gob.ni o también en las delegaciones departamentales del MEFCA. Y también están abiertas las inscripciones para participar en el primer concurso de diseño, logo y marca. Las inscripciones para este concurso finalizan el 18 de septiembre y también pueden hacerlo de forma sencilla a través de la página web del Ministerio o en las delegaciones departamentales también del MEFCA. Le damos la bienvenida al compañero Joel Hernández. Joel es de la Dirección de Agricultura Familiar y nos va a compartir sobre el establecimiento del camote en huertos familiares y también sobre la importancia para garantizar la seguridad alimentaria. El camote también es conocido como batata, batata dulce, papa dulce o boniato. Es una raíz tuberculosa que proporciona una gran cantidad de energía. Tiene alto concentrado de carbohidratos, es rico en fibra, vitamina, complejo B. Pero Joel nos va a comentar más un poco de cómo podemos establecerlo desde nuestros huertos, desde nuestros patios. Buenos días, Joel.
Buenos días, compañeros. Buenos días, familia que nos escuchan. Qué importante hablar acerca de los premios, hablar de las mujeres, la equidad de género, ¿verdad? Pero también importante hablar que... mencionar que la agricultura fue descubierta por la mujer y principalmente cómo el gobierno ha venido potenciando esos derechos para ellas. También es importante mencionar que más del 65% en la estrategia de huertos familiares está siendo atendida por las mujeres, entre ellas jóvenes y adultos. Por lo tanto, para estas familias que nos escuchan, los cuatro puntos cardinales, hoy hablaremos acerca de este cultivo que es fundamental, el camote. En los huertos familiares conocemos bastante que se establecen cultivos de hortalizas, cultivos frutales, pero también dentro de la diversificación de todos estos cultivos agregamos raíces y tubérculos. En este momento pues hablaremos del cultivo del camote, que es fundamental, ya que una planta rastrera puede sobrevivir por muchos años, es resistente a plagas, enfermedades, y también existen diferentes variedades de este cultivo y se diferencian por sus colores. Decíamos que se adaptan a diferentes tipos de suelo, porque es importante conocer acerca de las condiciones de este cultivo, ya que depende mucho de los factores climáticos, también de los tipos de suelo. Se adapta bien a los diferentes suelos, desde suelos arcillosos, suelos arenosos, de
en
preferencia.
Varias partes de Nicaragua.
Correcto. Y también el manejo. Además de conocer las condiciones climáticas, es muy fundamental el manejo de estos cultivos. Conocer qué cantidad se produce por metros cuadrados. Se cosechan de 25 a 40 kilogramos por metro cuadrado. Es muy importante, interesante, ¿verdad? Esos datos. Y también decíamos que podemos trabajarlo a nivel de huerto y es de corto plazo. Podemos tener cosecha de 120 a 150 días. Podemos obtener estos rendimientos, pero es necesario también la forma en que nosotros trabajamos estos cultivos, el tipo de sustrato que utilizamos. Por ejemplo, en los huertos familiares trabajamos con llanta, trabajamos con sacos, recipientes pequeños. También digamos que podemos adecuarlo a los diferentes sitios, o no necesariamente tiene que ser directamente en el suelo, sino que decíamos utilizar una llanta, un recipiente, adecuarlo bien con los sustratos y perfectamente podemos adaptarlo. Es muy importante, ya que tiene mucha fuente de vitamina A, vitamina B, contiene bastante potasio, almidón, que esto beneficia también bastante en lo que protege contra los rayos solares cuando es consumido por la familia. Tienen sabores muy agradables, muy parecido a la papa, con la diferencia que es dulce, ¿verdad? Le dicen papa dulce, también es conocido. Tiene muchas proteínas, carotenos y se adapta, es adaptada a la alimentación humana y también para elaboración de alimentos para los animales a través de harinas. Y en general, pues es un cultivo que beneficia lo que es la economía campesina, la economía rural, que tenemos que fomentar bastante estas prácticas e inducir estos cultivos. Y también, bueno, en el mundo ocupa el quinto lugar, que es importante eso, ¿verdad? Después de los granos básicos, después de la yuca, se estima que más de la producción anual en el mundo es de 130 mil millones. Decíamos, después de los granos básicos, la yuca ocupa el quinto lugar, por esa cantidad de producción. Contiene mucha fibra. Es importante el consumo de estos cultivos. Y decíamos, lo más importante de esto es que lo podemos trabajar desde los huertos familiares, desde los patios. Se elaboran muchos platillos, como las jaleas, se elaboran también tortas, se elaboran pan, cajetas y jalapeños, acompañado a través de otros agregados dentro de la dieta alimentaria. Y decíamos, en el consumo animal, pues se elaboran harinas y son implementados como suplementos dentro de la dieta alimentaria de los animales. Y también es importante conocer que existen diferentes variedades de camote. Al menos en Nicaragua tenemos aproximadamente 5. Tenemos Inta nutritivo, también conocido como batata nica, zapallo, costanero, mariangola, Hewell, en huertos familiares. El mariangola es muy interesante, es característico de color blanco. Un amigo que trabaja mucho en camote, pues le dio ese nombre, ya que también lo ha venido propagando y ha venido conociéndole lo que es la adaptación de este cultivo. Entonces decidió ponerle este nombre. Y lo importante es que esta variedad se ha venido adaptando en todo el territorio, en los diferentes en las diferentes delegaciones que tenemos presencia. Ahí se ha promovido estos cultivos y se ha desarrollado con muy bien adaptado. Decíamos que depende del manejo, y cuando hablamos de manejo tenemos que ver desde la forma en que preparamos los suelos. Debe haber una preparación de suelo con al menos unos 20 centímetros de profundidad, porque decíamos que es un cultivo de raíces carnosas, consumimos la raíz como la yuca. Uh-huh. Por lo tanto, es bueno que el suelo esté suelto. El hecho que se den diferentes tipos de suelo, es necesario que los suelos haya aireación para que las raíces ahí se desarrollen, y es lo que nosotros vamos a consumir. Que haya presencia de materia orgánica. También mencionábamos que lo podemos trabajar en cantero, preparando con compost, bocachi. Podemos utilizar también abonos como la gallinaza. Podemos incorporar materia orgánica, que es microorganismos de montaña. Y fundamental, que haya humedad dentro del suelo que vamos a trabajar. Otra forma del manejo de este cultivo es conocer cómo ellos se multiplican o cómo propagamos esta planta. Tiene que ser de un cultivo que haya producido, porque cuando nosotros establecemos a los 2 meses ya tenemos guías que pueden ser también ellas se pueden propagar, pero es de preferencia que hayan pasado al menos unos 100 días dentro de lo establecido, de haber sido sembrado, pues, que comúnmente utilizamos. Se cortan esquejes de aproximadamente entre 20, 25 centímetros, 30 centímetros puede caber de longitud. Se deben de seleccionar bien las puntas o las yemas terminales. También es importante lo que es cómo organizar los manojos para hacer el traslado de estos cultivos, porque realmente esto se va propagando, digamos, de huerto en huerto, de parcelas en parcelas, y es importante crearle las condiciones, ¿verdad?, para que el material no sea maltratado, no sufra estrés hídrico o quizás mala manipulación. Entonces debe estar protegido del sol y se deben sembrar aguanta entre 3 a 5 días después de haber sido cosechado este material. Decíamos que las siembras se pueden hacer en camellones, se pueden hacer en bancales a una profundidad de 7 a 10 centímetros y se pueden sembrar de forma constante cada 15 a 20 centímetros entre guía. Si la planta, si el esqueje mide 25 centímetros, es necesario enterrar al menos unos 20 y que queden de fuera unos 5 centímetros y de forma continua tapar, digamos, más del 70% del esqueje, porque en esa área es donde van a enraizar y es donde se van a desarrollar las raíces que posteriormente serán consumidas. Por eso es importante, decíamos, colocarlo de forma horizontal. Posteriormente de la siembra se hacen reconstrucciones de camellones con la idea de abultar más el área donde estarán las raíces. Se hace, digámoslo, tumulto de tierra para proteger las raíces y que haya este engrosamiento de ese material que vamos a consumir. Las distancias de plantaciones pueden estar entre 0.20 a 0.25 entre plantas cuando hacemos la siembra directa con esqueje. Estas siembras pues las podemos podemos hacerla en época de invierno a 0.90 entre calle, porque el camote emite bastante yemas y cierra bastante. Decíamos también que es importante, esto controla maleza, entonces de una forma sencilla ella cierra calle o cierra los espacios. También es importante saber que podemos hacerlo a través de siembra indirecta. Y cuando hablamos de la siembra indirecta, nos referimos a que estas yemas pasan a través de bandejas, a través de bolsas, y pueden estar para que estas sean enraizadas. A los 20 días, estas están listas para ser plantadas en el campo definitivo. Bueno, también es importante mencionar que estas técnicas de siembra indirecta que se hace a través del enraizamiento en bandeja o en bolsa están más dirigidas para la zona urbana, porque los huertos familiares se promueven a nivel rural, urbano, periurbano. Son áreas que donde mayormente debemos potenciar estos cultivos para que haya mayor producción y elevar los rendimientos, ¿verdad?
El mínimo espacio, este es el que puede tener un protagonista en su huerto para sembrar, para cultivar camote, ¿cuánto sería?
0.m³. Uh-huh. 0.m² Sí, pequeña. Decíamos que en 1m² hay las posibilidades de producir entre 25 a 40 kilogramos por metro cuadrado. Esto indica que en medio metro o 0.5 metros podemos cosechar hasta 10 kilogramos. Es un lugar donde realmente podemos potenciar e incrementar la producción. Y también tenemos otras labores como el aporque, la limpia que se deben hacer. El aporque se da ya que decíamos para inducir el engrosamiento de las raíces. La limpieza cierra, este es un cultivo que cierra rápidamente, pero que es mejor que el cultivo esté solo aprovechando esos nutrientes de raíces carnosas. La fertilización, al menos debemos de aplicar por metro cuadrado 0.7 kilogramos. Se puede hacer de forma localizada o se puede aplicar al momento que se está preparando el terreno. Por ejemplo, si es camellones, se pueden aplicar al momento que se hacen los camellones, los bancales. Y si es macetera, se pueden trabajar cuando se prepara el sustrato. Por lo tanto, ahí podemos utilizar gallinazas, el humo de lombriz, tantos abonos, ¿verdad?, que nuestro buen gobierno también ha venido promocionando a través de los fortalecimientos de capacidades, como son el compost y otros abonos líquidos que podemos aplicar al momento que la planta ya haya tenido su etapa vegetativa desarrollada. También el riego, decíamos que en una planta que no demanda grandes cantidades de agua, pero sí es necesario que haya humedad para que estas son aprovechadas por las raíces. En cambio, cuando tenemos sequedad, tiende a morirse la planta, las raíces no van a desarrollar, no van a aprovechar los nutrientes, demandan pocos nutrientes, pero las ciertas cantidades que ellos demandan es trasladado a través del agua. La humedad es muy importante para todos los cultivos, porque sirve como un medio de transporte de los nutrientes. Y también en este cultivo también hay plagas y hay enfermedades. Por eso no me canso de mencionar que el manejo tiene que ver con la fertilización, el tipo, el uso de los riegos, la conducción de la planta, pero también se ven afectados por plagas que son bastante generales en el suelo. Por ejemplo, la gallina ciega. La ciega es una de las plagas que afecta desde el momento que, desde las raíces, ellas se alimentan de las raíces, y lo que nosotros producimos o lo que el protagonista produce se va a alimentar de la raíz antes de lograr su tamaño. Las tortuguillas, las moscas blancas, los picudos, el gorgojo del camote, pulgones y otros defoliadores, que son gusanos que se alimentan de la hoja, se alimentan del tallo. Y cuando ya hay raíces, ya a los 100 días, digamos que ya ciertos camotes ya salen a la superficie del suelo, también pueden ser atacados por este tipo de plagas. Y existen también enfermedades que afectan a estos cultivos, como es el virus moteado plumoso del camote, el enanismo clorótico, son enfermedades virales. Y estas enfermedades son transmitidas se propagan a través del viento, cuando hacemos mal uso con algunas herramientas, no las desinfectamos. También puede ser atraído por el mismo protagonista que se introdujo a otras plantaciones donde hay estas enfermedades, y lo llevan hacia el área del huerto donde se está produciendo estos cultivos. Pero como dice el dicho, para cada cosa hay remedio, tenemos una solución. Y la agricultura familiar fomenta estas prácticas de forma amigable con el ambiente. Existen productos biológicos, por ejemplo, la aplicación de bioinsumos, bioinsecticidas, la aplicación de Bauberia baciana a un 5%, que son productos naturales, productos biológicos también, que son controladores de ciertas plagas. Es necesario crear las condiciones desde el desinfectamiento del suelo, y usar trampas de colores, usar material garantizado, y siempre y cuando, pues, como mencionábamos anteriormente, va a depender del manejo y la forma que nosotros adecuamos estos cultivos, compañera.
Gracias, Joel, por brindarnos esa información y de todo esto, cómo establecer un huerto, cómo elaborar estas trampas. Todo esto también información la encuentra en nuestro canal de YouTube a través de videos tutoriales, que lo encuentra en nuestro canal, ¿verdad? Estamos como Ministerio de Economía Familiar. Los invitamos también a que se suscriban a nuestro canal. Continuamos con más información del quehacer de este ministerio, y les comparto que el día miércoles la compañera Justa Pérez Acuña, titular del MEFCA, realizó el lanzamiento del Plan de Acción de Juguetería Tradicional, Juguetes Nicaragüenses, Productos con Tradición e Identidad. Un plan de acción que impulsa este buen gobierno de reconciliación y unidad nacional a través del ministerio, fomentando la creatividad e innovación de los artesanos y protagonistas de este sector, la mejora del producto y la promoción de la juguetería tradicional. Como parte de este plan, se realizarán webinars, talleres, intercambios, campañas educativas y de sensibilización en la promoción y el rescate de nuestra identidad cultural, promoviendo nuevas habilidades y técnicas de fabricación de juguetes infantiles, cuyos diseños y formas preserven la identidad nacional con alto valor histórico y cultural. Más información de este plan, más información de todo lo que está haciendo el ministerio, usted lo encuentra en nuestra página web. Está ahora con nosotros el compañero Humberto Solís. Don Humberto es de la Dirección de Agregación de Valor y nos va a compartir sobre alternativas de agregación de valor en la elaboración de productos a base de camote. Buenos días, compañero.
Muy buenos días, compañera. Muy buenos días, Radio Escucha. Este programa tan hermoso, tremendo, porque llega a todo a nivel nacional. Y podemos decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos nosotros como agregación de valor en este producto que es el camote? Realmente no es promoverlo solamente por su agregación de valor, sino que está garantizando en sí, digamos, la dieta alimentaria también. Perdón. Y sobre todo, pues, que es un producto que beneficia, digamos, por lo que... la información nutricional que tenemos del camote, ya que en sí el camote tiene un 77% de agua, pero sus propiedades son tremendas, podemos decir, en cuanto a la vitamina A, la vitamina C, B6, E, potasio, magnesio, no contiene grasa, y ya decía nuestro compañero, pues, de los otros contenidos que tiene, y es rico en fibra. Aparte de esto, pues, de que, ¿en qué nos ayuda? Bueno, nos ayuda a prevenir lo que es el envejecimiento precoz en la persona, equilibra lo que es la salud intestinal y previene la diabetes. Y así un sinnúmero de enfermedades, pero también, aparte de esto, ¿cómo nosotros podemos agregar valor a este producto? Que si lo encontramos en el comercio, quizás el productor no reciba esa cantidad, pues, porque a veces nos ponemos de que el costo que tiene el camote no corresponde a su producción. Pero nosotros podemos hacer que esto en la transformación, en la agregación de valor, no es como está, digamos, en los supermercados, que tiene un precio donde nos obliga realmente a decirle al productor, nosotros podemos hacer algo. Y nuestros protagonistas pueden perfectamente transformarlo desde la limpieza, que llegue limpio, una buena limpieza, y el empaque que le vamos a realizar, ahí estamos agregando también parte de ese valor. Cuando estamos transformando este producto, por ejemplo, algunos lo usan como para bastimento, otros lo usan como dulce, pero hay una variedad de platos que se puede hacer, como también cómo lo puedo vender, digamos, lo puedo vender en harina, lo puedo vender así normalmente como lo he cosechado crudo, pues. Pero aparte de ello, digamos, si tenemos, podemos transformar el camote como en la dieta, digamos, un camote con pollo. Podemos hacer palitos de camote, podemos hacer chips de camote y infinidad después de recetas que tenemos, como la galleta de camote. ¿Cómo podría hacer una galleta de camote cuando ya la tengo transformado el camote en harina? Tengo también que puedo hacer pan de camote, pan, o sea, el queso, pan de queso con camote, es riquísimo. Tenemos un brownie de camote y la manera como lo vamos a preparar es sencillo. Sin embargo, pues, me interesa que conozcamos nosotros cómo preparar la harina. Como decíamos, nosotros en el camote, gran contenido, quizás se nos va a mermar cuando estamos haciendo la harina, porque contiene el 77% de agua. Entonces esto me reduce, pues, de que voy a tener un peso, si yo he hecho 100 libras de camote, al final voy a tener 23 libras de harina. Ese es el resultado, pues. Sin embargo, eso me está previendo a mí de que yo pueda tener un producto que me puede servir a largo plazo, digamos, para diferentes, no voy a tener pérdidas porque lo estoy transformando, le estoy dando mayor vida útil al producto. Eso es lo que tenemos que nosotros recibir. Bueno, Quiero decirles que cómo voy a preparar la harina del camote. Primero lo que hacemos es seleccionamos que el producto esté sano y comenzamos, limpiamos, lavamos bien el camote. Luego, dentro de este paso a paso, lo pelamos, lo cortamos en hojuela y colocamos esto en bandeja, las hojuelas que pueden ser entre 2 centímetros a 4 centímetros. Entre mayor grosor tenga esta hojuela, va a tardar más en secarse. Por eso es que tenemos que ver si tiene que ser fino. Entonces, una vez colocado en bandeja, si tenemos un deshidratador artesanal, pues lo vamos a colocar al sol. Y esto me va a permitir que ahí lo tienda con separaciones y vamos a tener, digamos, entre hojuela y hojuela, separadito un centímetro. Pues, y entonces lo que hacemos es que permanezca ahí en el deshidratador 24 horas, o sea, 2 días, pues. Hablando de sol, no, pero es tener mucho cuidado a que no se nos queme, en el sentido, pues, cuáles son las horas. Eso lo hemos venido dando esta información, sí, las horas que nosotros debemos, así, sí, de deshidratar. Por ejemplo, no es conveniente deshidratarlo entre 11 y 2 de la tarde, porque tenemos un sol candente y se nos puede quemar. Tenemos que tener mucho cuidado, pues, en esto. Pero también se pueden utilizar, digamos, deshidratadores eléctricos, que ahí me acelera el proceso y ya no voy a tener riesgo de que se me vaya a quemar, porque ya están graduados el tiempo y esto es de 4 a 6 horas, cuando va a depender de la cantidad que estoy deshidratando. Una vez que esto ha sido deshidratado, procedemos a lo que es la molienda, y en la molienda es la trituración que vamos a hacer con una pequeña máquina, ya sea manual o bien una licuadora. Como decíamos, esto va a depender de los volúmenes que nosotros estemos realizando. Entonces, aquí le damos varias pasadas en el molinito, en la licuadora puede ser también varias pasadas, y procedemos, pues, a cernirlo. Obviamente, cuando hacemos el cernido o que estamos colando la harina, separamos lo que es la parte fina, que ya es la harina apropiada, y tenemos como un 1% de harina gruesa, pero esta aún se puede volver a pasar y logra en su totalidad, digamos, el 100%. Y si no fuese así, digamos, ese 1% lo podemos utilizar para otro tipo de alimento, otro tipo de producto. Entonces, una vez que tenemos cernido o tenemos la harina fina, vamos a proceder a empacarlo y vamos a utilizar bolsas grado alimentario o grado alimenticio, y entonces empacamos, sellamos herméticamente, eliminando todo aire, y eso nos va a permitir que tengamos un producto de 6 hasta un año almacenado. Claro, no pretendemos mantener eso almacenado, sino que llegue al consumidor venderlo. Y cuando lo tenemos almacenado, es importante que nosotros lo tengamos en lugar seco y protegido de los rayos del sol, pues, obviamente, para que no haya un ave ventilado, que no haya ahí directamente los rayos penetren, para que no tengamos descomposiciones de este producto. Y como decíamos, el rendimiento anda entre los 23, porque la humedad es 77, digámoslo así, en este sentido. Entonces, ya teniendo la harina, yo puedo comercializar, estoy agregando valor. Y teniendo la harina, ¿qué va a hacer nuestro cliente, nuestro consumidor? Comprarlo en harina y va a hacer pan, va a hacer, como decíamos, diferentes platos, digamos, el pan con queso, que estamos tratando de enseñarle también a nuestro protagonista cómo hacer estos productos, porque es interesante, pues, no solamente, como decíamos, que nos va a ayudar en la parte económica familiar, sino garantizar también una buena dieta alimenticia a nuestro pueblo.
Gracias, compañero Humberto. Y enlazando una cosa con otra, el camote también es un producto que encuentran en el mercadito campesino. El mercadito campesino está ubicado en la segunda entrada de Las Colinas y también ahí va a encontrar variedad de productos a precios accesibles. Los protagonistas de la economía familiar lo esperan con la mejor atención de lunes a domingo. Así que de lunes a domingo puede hacer sus compras en el mercadito campesino ubicado en la segunda entrada de Las Colinas. Continuamos con más información y está con nosotros la compañera Berta Álvarez, Berta de la Dirección General de Pequeños Negocios, y ella nos va a brindar detalles sobre la Feria Nacional Nicaragua Exótica. Esta feria se realizará este sábado 28 y domingo 29 de agosto en el Parque Nacional de Ferias. Y antes de entrar en el tema, compartir que el MEFCA promueve emprendimientos de flora y fauna exótica como una alternativa viable y factible de producción basada en la naturaleza, que le permita a las familias obtener ingresos económicos mediante su comercialización en el mercado nacional e internacional. Y parte de estos productos, ¿verdad?, de flora y fauna, los vamos a encontrar este fin de semana, pero más detalle nos brinda Berta. Buenos días, Berta.
Buenos días, Hazel. Buenos días, familias que nos están escuchando. Un placer estar el día de hoy compartiendo este espacio con ustedes. Y así es, nuestro buen gobierno, como siempre, promoviendo esos emprendimientos creativos desde el Ministerio de Economía Familiar. Es por lo tanto que nosotros vamos a estar realizando este 28 y 29 de agosto la Feria Nacional Nicaragua Exótica. Estará realizándose en el Parque Nacional de Ferias desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, en donde también tendremos compañeros que vienen de las delegaciones de Granada, Masaya, Carazo, con emprendimientos creativos como son animales exóticos, ¿verdad? También dentro de la actividad estaremos realizando, dentro de esta feria estaremos realizando distintas actividades, entre ellas tenemos aprendamos sobre cómo iniciar un emprendimiento creativo de criadero de codorniz. Esto lo estaremos realizando en coordinación, ¿verdad?, con los compañeros de agregación de valor, en donde estaremos dando una pequeña charla a los y las compañeras protagonistas y visitantes. ¿Cómo iniciar, verdad? ¿Cómo en cuanto a su alimentación, en cuanto a su comercialización y reproducción de este tipo de aves? Porque a pesar del ave, también está la comercialización del huevo,
que tiene muchas propiedades.
Exactamente, es algo que nosotros como nicaragüenses tenemos que retomar, ¿verdad? Es conocer qué otro tipo de alimentación sana, podemos consumir con lo nuestro, ¿verdad? Con lo que tenemos acá en Nicaragua. Conociendo la fauna exótica de nuestro país es otro también actividad que vamos a estar realizando. Esta se va a hacer en el sábado 28 en la terraza número 2 a partir de las 2 de la tarde. Como siempre, ¿verdad?, coordinándonos con los compañeros de Agricultura Familiar. Esta va a ser sobre lo que es una charla informativa sobre las especies exóticas que tenemos en Nicaragua. Es increíble, ¿verdad?, todos estos días que hemos estado viendo a los medios de comunicación, la gente se está obsesionando de este tipo de emprendimientos creativos y ya lo están poniendo en práctica, han tenido experiencias exitosas. Por lo tanto, es importante, ¿verdad?, que la gente vaya conociendo qué es lo que está haciendo nuestro buen gobierno desde las diferentes instituciones. Otra de las actividades que vamos a tener es conociendo la granja integral del Parque Nacional de Ferias. Muy pocas personas, ¿verdad?, conocen de que nosotros dentro de este Parque Nacional de Ferias tenemos también una granja donde tenemos caballos, tenemos animales exóticos también, y es importante que los niños conozcan. Por lo tanto estaremos realizando esta actividad. Dentro de las casas temáticas, porque igual nuestro propósito es promover también las diferentes casas temáticas, como son la Casona del Café, la Casa del Maíz, el Tianguigo Chávez, la Sorbetería Hormiga de Oro. También se estarán realizando actividades. En la Casona del Café estaremos realizando lo que es un recital de poesía con una de las protagonistas, ¿verdad?, la poetisa Sandra Alfaro. Entonces, para todos aquellos que son amantes a un buen café, pueden ir llegar en familia a disfrutarlo y pasar una tarde relajada escuchando poesía. Tarde de juegos en la Hormiga de Oro, como parte también de la promoción de nuestros niños, que sean más innovadores, que sean más creativos. Estaremos realizando lo que es juegos de mesa. Esto con el fin de desarrollar las capacidades motoras, mentales y sensoriales de todos los mimados del hogar. Asimismo, a nivel nacional, en todas las delegaciones, estaremos realizando diferentes ferias, ¿verdad?, para que las familias vayan conociendo, y es una manera de promover a nuestros emprendedores, ¿verdad?, a dinamizar la economía familiar.
Así es, gracias, Berta, por brindarnos información. Recuerden que el Parque Nacional abre a las 9 de la mañana.
Sí, a partir de las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche.
Hasta las 7 de la noche. Ahí pueden hacer sus compras en la mañana, desde la mañana en el Mercadito Campesino.
Sí, tenemos lo que es gastronomía, textil, vestuario, cuero calzado, medicina natural, las plantas ornamentales, granos básicos, en fin, un sinnúmero de productos que las familias pueden llegar a disfrutar, a obtener a precios muy accesibles porque son directamente de las manos de nuestros productores, de nuestros artesanos. Así que uno de los propósitos, ¿verdad?, como ministerio es promover la economía familiar y nosotros como nicaragüenses fortalecer la economía de todos esos emprendedores que son el motor de nuestro país.
Así es, gracias Berta. Así que la invitación para este fin de semana, el Parque Nacional de Feria y Casas Temáticas con una variedad de actividades. Y también, bueno, comentarles que si se perdió alguno de los temas que abordamos este viernes, lo puede volver a escuchar completo en nuestra página web www.economiafamiliar.gob.ni. Ahí encuentra también programas de los viernes anteriores, incluso también del miércoles, que tenemos también otro programa que se llama Aprendiendo a Emprender Juntos Podemos, que también los invitamos a que nos sintonicen todos los miércoles. Comentarles brevemente las actividades que tendremos este fin de semana, además de la feria en el Parque Nacional de Feria, ¿verdad? Nicaragua Exótica. En esta feria encontraremos emprendimientos creativos de flora y fauna, como nos mencionaba la compañera Berta, además de muchas actividades para el disfrute de las familias, como exhibición de cinco tipos de especies exóticas como faisanes y agapornis. Compartiremos también sobre la crianza de codorniz, su reproducción, alimentación, comercialización y elaboración de chileros con huevos de codorniz. Este fin de semana a nivel nacional realizamos más de 150 ferias de la economía familiar y mercadito campesino con más de 2.000 emprendedores y productores promocionando y comercializando sus productos de gastronomía, frutas, hortalizas, plantas, verduras, calzado, vestuario y medicina natural. Este sábado 28 en la Casa del Maíz tendremos una tarde de poesía revolucionaria con la poetista Sandra Alfaro y domingo 29 en la Hormiga de Oro realizaremos una tarde de juegos de mesa para desarrollo de las capacidades motoras, mentales y sensoriales de los niños del lugar. Este viernes 27 en Somotillo, Chinandega, realizaremos la Expoferia Sabor de mi Patria, promoviendo y reconociendo nuestra riquísima tradición gastronómica, como indio viejo, nacatamal, masa de cazuela, vigorón, bao, gallo pinto, chancho con yuca, tamales, entre otros productos. Este 28 de agosto en León, realizaremos el tercer Festival Municipal Gastronómico Sabores de mi Patria, acompañado de concurso, feria creativa y revista cultural para el disfrute de las familias. También en el Sauce tendremos el mercadito campesino, fruta, hortalizas, granos básicos, huevo, agroindustria, acompañado de música cultural. En Jugalpa Chontales realizamos el Festival Departamental Juventud Divino Tesoro, con participación de jóvenes emprendedores comercializando lo mejor de sus productos, artesanía en madera, bisutería, manualidades, artesanía en PVC, postres, ceviches, miel, acompañado con derroche cultural. En el marco del programa Fuerza Bendita, Emprendimientos que Inspiran, en San Carlos, Río San Juan, desarrollamos el concurso de arte y manualidades, manos laboriosas, manos que transforman. Esta actividad estará acompañada de feria. El domingo 29 de agosto realizaremos expoferia de acompañamiento al Festival Departamental Sabores de mi Patria. Finalizamos con este 28 y 29 de agosto, en el Parque Central de Rivas realizamos el intercambio cultural Carazo Visita Rivas. Agosto vamos cosechando victorias, acompañado de expoferia y representaciones artísticas y culturales. Esas fueron todas las actividades que tenemos este fin de semana que tendremos. Gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Hazel Muñiz. Recordándoles también que pueden informarse este viernes a través de nuestro noticiero MEFCA Informa, que se transmite todos los viernes a las 12 del mediodía a través del Facebook del Ministerio de Economía Familiar y también a través de nuestro canal de YouTube. Tengan un feliz fin de semana.
Para conocer y transmitir, hemos presentado
Emprendiendo con el MEFCA, un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.